desde la isla de Gran Canaria.
Es radio.
Y a continuación, Juan Alberto, inauguramos nueva sección donde al principio de cada mes, bueno, al final, no, según como se mire, porque aún estamos acabando mayo, hablemos sobre las novedades de este mes de las revistas, en esta ocasión Cubo y Astronomía.
Exacto, pues vamos a empezar con Cubo y Astronomía, este repaso que vamos a hacer todos los meses. Esperemos que se puedan unir más revistas pues a lo largo de los próximos meses. Y podemos empezar con Ángel Gómez.
Recordamos, Ángel Gómez, redactor jefe de revista Astronomía.
Hola, buenos días. Soy Ángel Gómez Roldán, el redactor jefe de la revista Astronomía, y voy a comentarles a los oyentes, a ustedes, pues un poco los contenidos de nuestro próximo número del mes de junio, el número 132. Tenemos un artículo destacado firmado por Francisco Anguita y Gabriel Castilla, que son dos planetólogos de la Universidad Complutense de Madrid, que se titula La frontera esférica. Y este artículo pues nos cuenta un poco lo que va a ser nuestro próximo destino de la humanidad, según estos dos investigadores, que de hecho pues ellos piensan que esta nueva frontera de la humanidad, la frontera que se denomina frontera esférica, pues son los nuevos mundos de nuestro sistema solar, ¿no? Y por eso pues en este artículo de portada que destacamos en el para el mes de junio, pues contamos un poco esta interesante aventura de cuál puede ser el próximo destino del ser humano. Siguiendo un poco con los artículos destacados del mes, el próximo que tenemos reseñado en portada es un interesante artículo de corte histórico, La astronomía en la Granada musulmana, que está firmado por un habitual colaborador de la revista, Mario Ruiz Morales, y nos cuenta un poco, pues, más que un poco, de manera un tanto exhaustiva, todas las principales aportaciones que hicieron la cultura musulmana en Granada, y destacando pues sobre todo la construcción de planisferios y astrolabios, ¿no? También dentro de la línea de trabajo que suele seguir nuestra revista Astronomía, pues de un poco incentivar la publicación de trabajos de investigación realizados por astrónomos profesionales y aficionados de nuestro país, pues publicamos en esta ocasión un interesante artículo firmado por Jaume Martínez y otros colaboradores acerca de la rotación de un asteroide, el asteroide Yerkes, y es un estudio realizado fundamentalmente por aficionados en el que se muestra pues todo el trabajo meticuloso y muy detallado del estudio de este asteroide, determinando pues en cuánto tiempo gira, ¿no? Es decir, que es un trabajo bastante interesante. La revista, pues aparte de estos artículos destacados, tiene sus secciones fijas, como pueden ser, yo destacaría quizás una interesante que tenemos desde principios de este año, en el que cumplimos nuestro 25 aniversario de publicación ininterrumpida en España. Esta sección nueva que hemos abierto, firmada por Alejandro Mendiola-Goitia, que es Primeros Pasos, un poco orientada pues al astrónomo aficionado que empieza, que da, pues como dice el título de la sección, sus primeros caminos en esta bonita afición que es la astronomía y la astronomía observacional, ¿no? Y luego, aparte de esa sección de Primeros Pasos, pues también querría destacar en este comentario radiofónico pues la sección de Astrofotografía, que es una de las que más éxito tiene entre nuestros lectores de todo el país, porque muchos nos remiten sus imágenes y salen publicadas en la revista, dando fe del excelente nivel de la astronomía aficionada en España. En Canarias, además, dado su privilegiadas condiciones para la observación astronómica y a su excelente cielo, pues tenemos muchos colaboradores que nos mandan fotografías y de vez en cuando pues se publican algunas de ellas, ¿no? Ya por último, pues les querría comentar un poco pues cuáles son los principales objetos que podremos ver en el cielo del mes de junio. El mes de junio es en nuestro hemisferio, en el hemisferio norte, es cuando comienza el verano, como todos sabemos, y en esta época del año, en la que ya, por fortuna, los malos tiempos climatológicos parece que pasan, y aunque las noches sean bastante más cortas, pues tenemos oportunidad de ver, por ejemplo, a mediados de mes, hacia el atardecer, mirando hacia la posición donde se ha puesto el sol, pues veremos destacar claramente una estrella más brillante que las demás, que es el planeta Venus. Si además, si nos fijamos mirando eso hacia el oeste, pues en las noches del 13 y el 14 de junio, una hora aproximadamente después de la puesta de sol, Pues aparte del planeta Venus, que será la estrella más luminosa destacando en ese crepúsculo, pues justo debajo tendremos una bonita luna creciente. Es decir, que es un fenómeno pues curioso de ver y bonito también, ¿no? Más planetas, pues ya tenemos que esperar, por ejemplo, al amanecer, a principios del mes de junio, al amanecer, pues ya destaca claramente el planeta Júpiter como el planeta más brillante de esa parte del cielo. Y Saturno le podremos observar pues prácticamente durante toda la noche, brillando con una luminosidad exagerada, pero será más o menos destacado. Querría simplemente eso, reseñar esto. Venus a la tarde, las noches de mediados de junio al atardecer, que se verá como la estrella más brillante del firmamento, y los amaneceres, la estrella más brillante será el planeta Júpiter. Y bueno, hasta aquí el comentario de la revista Astronomía de este mes. Espero que disfruten con la lectura y les espero en la emisora dentro de unos cuantos días. Gracias.
Pues muchas gracias a Ángel Gómez, redactor jefe de la revista Astronomía. Y a continuación, las novedades de la revista Cuo, a cargo de Lorena Sánchez, redactora jefe de revista, como hemos dicho, Cuo.
Hola, pues soy Lorena, redactora jefe de Cuo. Y encantada de estar con vosotros para contaros los reportajes más interesantes de nuestra revista del mes de junio. Me gustaría hablaros del que yo creo que es el de más interés popular. Y digo popular porque trata sobre los mitos y los tópicos de la psicología. Es decir, aquellas cosas que todos estamos acostumbrados a oír y nos acabamos creyendo y no sabemos si son o no ciertos. Os pongo algunos ejemplos. Seguro que habéis oído hablar de que los celos nos ciegan, o si los polos opuestos se atraen, si somos capaces de conocer el carácter de una persona por un apretón de manos, o por ejemplo si contar ovejas nos ayuda a conciliar el sueño. Pues son frases, estas y otras 45 más que investigamos en este reportaje, en las que tratamos de averiguar si hay algo de verdad o no. Os adelanto, y veréis el resto en Cubo, que por ejemplo los polos opuestos no se atraen. No es verdad que nos acabe gustando la gente que menos se parece a nosotros. Y con respecto a contar ovejas, pues deciros que no solo no te ayuda a conciliar el sueño, sino que además lo quita. Dicen los investigadores que han hecho esta, que han probado esta frase hecha, que contar ovejas es algo tan fácil que contribuye a que se nos cuelen pues todos esos pensamientos y malos pensamientos que ahuyentan el sueño y nos hacen dormir intranquilos. Pues ese es uno de los reportajes que llevamos en este número de Cuo. Otro de ellos también habla de comportamiento y de cómo es el cerebro, pero en este caso de la mosca. Lo que hemos hecho ha sido hablar con un grupo de investigadores que están tratando de esclarecer todos los vericuetos del cerebro de esa mosca molesta que ya aparece, que ya ha empezado a aparecer cuando han aumentado las temperaturas. Deciros de las cosas que están descubriendo a la hora de estudiarlo, es un trabajo complejísimo y han encontrado, por ejemplo, cómo el 70% del cerebro de la mosca trabaja para procesar imágenes. Es lo que más le interesa. Por ejemplo, que tienen libre albedrío. Eso es algo complicado de creer cuando se trata de una mosca, pero es la conclusión en la que han llegado los investigadores. ¿Para qué estudiar el cerebro de una mosca? Es lo primero que cualquiera se preguntaría. Pues fundamentalmente porque es un buen modelo para entender el cerebro humano. Y además la mosca pues no se queja cuando le haces biopsias y cuando lo cortas en lonchitas. Y entender al humano, entendernos a nosotros mismos, es la razón del reportaje que llevamos en portada de este número, el que ofrecemos como gran portada. Y habla de neandertales y de cromañones. Puede que hayáis oído hablar de recientemente, hace un par de semanas, han publicado en la revista Science el primer borrador del genoma de los neandertales. Esto significa una especie muy parecida a la nuestra, que se extinguió. El último registro fósil de su existencia es de hace 28.000 años. Hasta ahora toda la comunidad científica sostenía que no hubo mezcla entre los neandertales y los cromañones, que somos nosotros, el Homo sapiens, y al investigar su genoma han encontrado que sí, que nos cruzamos, que hubo un momento de hibridación, un momento en que nuestra especie se cruzó con otra, y descubren que llevamos algunos de los humanos de hoy llevamos genes de Neandertal. Y digo algunos llevamos porque los encuentran en la mayor parte de la población europea, no la encuentran en la población africana. De nuevo, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para entender al ser humano. Si consiguen, y es lo que buscan, encontrar cuáles son los genes específicos de nuestra especie, podremos saber qué es lo que nos hace humanos, qué nos dota de inteligencia, qué nos dota de todas esas habilidades que tenemos nosotros y no tienen los demás. No tienen la jirafa ni las moscas, ni siquiera tenían los neandertales. Ese es nuestro reportaje de portada, que está escrito por uno de los investigadores del CSIC que formaron parte de la investigación que publica Science. Es decir, que estuvieron todos en toda esa tensión científica que se produjo para a la hora de encontrar y descifrar el genoma de los neandertales. Este señor se llama Antonio Rosas, como comentaba, forma parte del equipo del CSIC y es el que ha escrito un libro que me gustaría recomendaros y con el que me gustaría terminar por hoy. El libro que le ha escrito se llama ¿Qué sabemos de los neandertales? ¿Cómo no? Porque él sabe mucho de esto. Y me parece un interesante libro, se lee con comodidad, ayuda a entender muchísimo qué significa la existencia de otra especie con la que convivimos durante muchísimos años y seguro que ayuda a entender mucho más sobre a cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. Y bueno, estas son algunas de las cosas que llevamos en este número de Quo. Hay muchísimas más, pero dejo que seáis vosotros mismos quienes lo descubráis. Y un saludo y muchísimas gracias por vuestra invitación.
Pues también muchísimas gracias a Lorena Sánchez, redactora jefe de revista Quo, que nos ha adelantado las novedades de su publicación para este próximo mes.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.